Deportes. 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 Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Deportes COPE en esta edición número 34 de la temporada 25-26 que corresponde al jueves 16 de octubre del 2025. Soy Roberto Arrillaga, Víctor Castillo está en la nave técnica y en los próximos 4 minutos te resumo lo que importa de verdad en el deporte a la vez. ¡Arrancamos! Pues otra derrota, la cuarta de Baskonia en otros tantos partidos que le deja último en la tabla clasificatoria de la Euroliga. El único equipo Baskonia que no ha ganado ni un partido de momento en las 4 jornadas que llevamos de la máxima competición europea. También hay que tener en cuenta que volvió a recibir 100 puntos. Es que al final fue 105-87 frente a un París que estuvo mejor en lo que quiere hacer Baskonia, o sea, correr y correr. Y siendo malo esto, no es lo peor. Las 4 derrotas y la sensación de no competir en la propia Euroliga, sino que hay ahora mismo hasta 4 lesionados. Yo creo que algunos de ellos, al menos la mitad, podrá estar mañana frente al Partizan. Pero se lesionaron ayer, aparte de Kurux, Marcus Howard en un dedo de la mano. También Trent Forrest echó la mano a la parte posterior de su pierna derecha. Ninguno de los dos jugó. Y Diallo, que se hizo una torcedura de tobillo, pero sí pudo continuar. Las pruebas hoy, mañana sabremos quiénes podrán y quiénes no jugar frente a Partizan. Otra noche dura para nosotros. Espero no perder a estos jugadores por mucho tiempo. Al final no hemos tenido energía, ni física ni mental. No hemos tenido disciplina, no hemos jugado ordenados en el primer cuarto, pero la verdad es que hemos vuelto al partido y nos hemos puesto muy cerca. Lo que pasa es que diferentes errores, diferentes fallos, diferentes pérdidas nos han hecho de nuevo volver a encajar en parciales en contra. Y esto mismo ha pasado en el tercer y en el último cuarto, y esto ha ocurrido.
Entrechito.
El Alavés sigue preparando su partido del lunes a las 9 en Valencia. Hoy tenemos ganador del sorteo. Por cierto, Rioja, ¿se acuerda mucho del Alavés?
El Alavés para mí lo es todo. O sea, el Alavés me dio la oportunidad de ir a primera, fui como un niño, allí me hice un hombre.
Y qué mejor que el propio Rioja que nos diga cómo está el Valencia, que tiene lío tras lío. Hoy no entrenaba.
Bueno, pues creo que estamos en una posición en la que no nos gusta estar a nadie. Creo que el equipo necesita dar pasos adelante, creo que deberíamos de tener más puntos.
Lío la Federación Vasca de Atletismo. El pasado viernes dimitía la Junta Directiva y ahora hay que convocar elecciones. Lo hacía por la incapacidad económica derivada de la congelación de las subvenciones del gobierno vasco para la institución máxima del atletismo vasco. Y ya sabes que Learning Now te invita al fútbol, pues ya tenemos ganador de esa entrada doble para el partido de Valencia de este próximo lunes a las 9 de la noche. Óscar García respondía perfectamente que los mejores cursos de idiomas en el extranjero los da evidentemente Learning Out, así que nos ponemos en contacto contigo y no solo tendrás una entrada doble para ese partido del Deportivo Alavés, sino también un detallito de Learning Out. Todo ventajas con Learning Out. Y ahora en el 104.6 y en los próximos 30 minutos repasamos, analizamos la derrota de Baskonia, escuchamos a Galbiati, escuchamos a Luis Rioja y al expresidente de la Vasca, que también es presidente del Club Atletismo La Blanca, Miquel García. ¡No te lo pierdas! La programación sigue en COPE.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Vitoria.
Vamos a estar muy pendientes de la evolución de los lesionados, porque ya poco se puede hacer del 105-87 de ayer en París. 105, sí. 102-102-86-105. Hay que meter los 100 del Madrid y los 107 de Zaragoza. Esto es lo que recibe Baskonia en cada partido y, claro, o sea, es un equipo que anota 90 puntos con cierta facilidad. Claro que sí, 80 y muchos, pero claro, es que para anotar 100, porque la media estamos hablando de 100 puntos, 102 todos los partidos no le da al equipo para eso, y es a lo que está jugando, y es a lo que quiso jugar ayer frente a a París en un partido pues de dos equipos que querían jugar a lo mismo, pero París lleva más tiempo jugando a lo mismo y con jugadores que no están pasando ninguna mala racha y que no están presionados ni necesitados de victorias y de demostrar su valía y de demostrar que la idea del juego es buena, ¿no? Y que creen en ella. Es que esto es así. Digo que vamos a ver, porque ahora Baskonia, claro, fichó 13 jugadores para no tener problemas y los tiene. Di que es increíble la cantidad de lesiones que hay ahora mismo en la Euroliga, en el deporte profesional en sí, porque están, bueno, pues llevando a los jugadores a jugar demasiado, no solo en las temporadas, que también, sino con las post-temporadas y todos los veranos con las selecciones y, bueno, y demás historias competitivas para sacar dinero de los deportes y que esté presente el deporte en cuestión, fútbol, baloncesto, balonmano, lo que sea, que esté presente en las vidas de todos nosotros durante todo el año. No sé, no sé. Cada vez me va gustando más el deporte americano, donde, bueno, pues sí, tienen cada deporte un periodo en el que juegan. Que juegan mucho, sí, probablemente, pero a partir de ahí ya los demás o cuidan o intentan cuidarse de no alargar temporadas que a jugadores ya le ha pasado a Baskonia desde el 2000. O sea, jugadores que les dura la temporada 12 meses y enganchan 2 o 3 años prácticamente de forma seguida. Pero, a lo que iba, Baskonia ahora mismo tiene 3 lesionados, 3. Yo creo que Marcus Howard, problemas en un dedo, ¿no? Y un pisotón, no creo que debería tener problemas para jugar mañana frente al Partizan. Yo creo que no. Veremos qué pasa con Forrest. Al final del segundo cuarto se lleva la mano a la parte posterior de su muslo derecho. Ojo, ojo, que puede ser una contractura, que son ni tan mal. Quizá un partido de descanso ya en Granada puede estar. O puede ser una rotura, a ver qué dicen las pruebas. Y a ver qué pasa. Y Crux, que el otro día también sintió en el pie, pues eso, dolor, se retiró, no jugó más el partido frente al Real Madrid. Dijo que no era nada importante, es lo que se dijo. Vamos a ver si el tiempo de descanso era de 1 o 2 días o era de 4 o 5, con lo que se pierde también lo que viene por delante. Con lo que ahora mismo, y ojo, no se complique todo esto con problemas en el tobillo, que se lo dobló bien además, aunque luego sigo jugando de Diallo, con todo esto digo que solo puede haber 9 hombres, o quizás si todos están lesionados, yo creo que Howard y Diallo van a poder estar, pero solo habría 9 hombres a pleno rendimiento para mañana Partizan, que a los problemas de defensa, de victorias, etcétera, se le puede también acumular los problemas de cansancio mental y físico del equipo debido a esta situación absolutamente estresante. Dicho lo cual, ayer Baskonia salió, vamos a decir, a intentar igualar esa velocidad de París. En ciertos momentos lo pudo hacer, en ciertos momentos lo pudo superar, pero sin acierto en el tiro exterior, que sí lo tuvo Ify, 29 puntos, evidentemente es el mejor del equipo francés. Muy bien Justin Robinson, ya lo avisaba además Galbiati, y un equipo que, bueno, pues acompañaba y que tiene, se nota más rodaje en esto del juego rápido. Baskonia, pues cuando Samanić, tremendo en la primera parte, estaba enchufado, ¿no? Y cuando, bueno, pues Nowell también ayudaba y era un baloncesto un poco más coral, podía mantener el resultado, acercarse, hacer el chicle y la goma muchas veces. Pero luego, ya en el segundo cuarto, empezó yo creo a acusar físicamente el partido, el ritmo al que no está acostumbrado, porque es un ritmo nuevo, es una nueva idea y no tiene los entrenamientos suficientes. En el tercer cuarto, de nuevo más goma, y hubo un momento en el que se puso a un punto, pero de repente, claro, un parcial de estos que puede hacer Baskonia y que quiere hacerlos, pero te los hacen en contra, pues acabó con la resistencia mental y física del equipo de Gaia. Otra noche dura para nosotros. Espero no perder a estos jugadores por mucho tiempo. Al final no hemos tenido energía, ni física ni mental. No hemos tenido disciplina, no hemos jugado ordenados en el primer cuarto, pero la verdad es que hemos vuelto al partido y nos hemos puesto muy cerca. Lo que pasa es que diferentes errores, diferentes fallos, diferentes pérdidas nos han hecho de nuevo volver a encajar en parciales en contra. Y esto mismo ha pasado en el tercer y en el último cuarto. Y esto ha ocurrido. 0 victorias, 4 derrotas, último clasificado, el único equipo que no ha ganado ningún partido todavía en la propia Euroliga, recibiendo una media de 100 puntos. Y la posibilidad de tener 4 lesionados, Kuruks, Howard, Diallo, y Trent Forrest, pues lo tiene complicado para revertir la situación en la propia Euroliga, para intentar buscar estar entre los 10 primeros, ¿no? Al menos llegar con opciones a las últimas jornadas. Tiene que empezar a ganar y ganar ya muchos partidos. También es cierto que igual el calendario se puede ser un poco más beneficioso. Pues lo veremos, porque fuera de casa, Baskonia es que no va a ganar muchos. Tiene que revertir todo lo que ocurra en casa. Juan Pinedo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Robert.
Uy, 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 Éramos resultadistas después del Madrid, pero claro, ayer se vio pues, los problemas que tiene el equipo, está claro, ¿no?
Bueno, yo creo que esto ya lo comentamos el otro día. Sí. Después del Madrid, si nos mete 100 puntos, si nosotros metemos 102, yo creo que sí que podemos ganar. Esto, la situación, la podemos hacer en casa. Eso ya comentamos también. El tema es que fuera de casa ya hay más problemas el poder pasar de 100. Lo que no puede ser es que un equipo, y bueno, luego comentamos cómo ha sido el partido, no se pueden hacer 105. Ni quieras o no, o pienses lo que quieras. Entonces, para empezar, y desde el primer partido del campeonato, ya lo hablamos, 100 puntos no te pueden hacer. No te pueden hacer. Entonces, bueno, pues habrá que pensar en qué es lo que tiene que hacer el equipo y sobre todo, que también lo hemos comentado, es que trabajo tiene este entrenador para que este equipo defienda. ¿Qué ocurre? Este equipo tiene también otro problema añadido y es que son jugones, son jugadores de ataque, son jugadores, sobre todo algunos, que son muy físicos y que su misión o pensamiento solamente es meter puntos, atacar, pero se olvidan de que atrás también el partido cuenta, y para mí cuenta mucho más. Y te vuelvo a repetir, aunque el oyente diga otra vez, lo va a decir Juan, en este campeonato de Euroliga hay tan buenos jugadores, hay tan físicos jugadores, sobre todo los de color, que si tú quieres jugar como ellos, entonces hay que coger una balanza y mirar el peso de un equipo y el peso del otro equipo. Ya me entiendes por dónde voy. Si el París o cualquier otro equipo gasta el doble que tú, difícil es que tú, a puñetazo limpio, igual que te dé el otro, puedas ganarle. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ayer, por ejemplo, seguimos sin defender absolutamente nada porque se nos escapan. De repente hubo un momento en el tercer cuarto que defendimos un par de minutos o tres y nos pusimos a la par. Entonces, eso demuestra que el equipo, si quiere ganar, tiene que defender. Y sobre todo fuera de casa. Porque en casa puedes irte, como el día del Madrid, a 102 puntos. Entonces, ayer, yo al principio, no sé, del primer cuarto estaba más o menos satisfecho porque digo, hombre, este entrenador ha cambiado un poco la filosofía del equipo. Un equipo que corre, un equipo que es muy rápido. Bueno, pues contrario a cuando está Forrest, que el equipo es muy lento, juega a 20 segundos o 24, y el problema, claro, es que Forrest juega 20 segundos. Luego, si lo hace tan bien como el día del Madrid, chapó. Pero no es lo mismo, es lo de Howard. Cuando mete 36, chapó. Si no, pues es la crisis que está pasando ahora, que no es un problema de que el jugador es malo, bueno o regular. Es una crisis y se ha acabado, que la tiene que encontrar el entrenador, sea como sea, porque para mí Howard es muy importante para el equipo. Ajá. No que meta 36, sino que juegue como él sabe. Entonces, a lo que voy. Yo ayer, al principio, pues estaba más o menos contento porque la había visto al equipo renovado. O sea, como diciendo, bueno, este entrenador parece que quiere correr un poco más. El tema de otros años, que este equipo corría. Pero claro, el problema es que ese correr sin control, que es el problema que tenemos, resulta que se convirtió en un correcalles en ciertos momentos.
Sí, porque París,
hay una cosa...
París iba a lo mismo, claro, evidentemente.
Pero es que París juega así, y París tiene unos jugadores como los dos bases que son muy superiores a nosotros, que son rapidísimos, son jugadores muy físicos y son jugadores que meten muchos puntos.
Sí, y que eligen bien, que deciden bien en ese juego.
Sí, deciden bien porque es un equipo que realmente tiene potencial, sí. Robert. Hay que darse cuenta que dentro de un valor de 10, hay jugadores, hay equipos que tienen jugadores de 9 y hay otros equipos como el Baskonia que tiene jugadores de 5 o 6. Tú no puedes competir al mismo ritmo o al mismo nivel o pegándote los mismos puñetazos con ese equipo que te gana en estructura y que te gana en peso específico. ¿Qué ocurre? Pues que Noel me gusta, pero es un hombre muy descontrolado. Juega a su aire, juega a una velocidad incontrolada. Una vez que pasó la pelota corto, iba tan rápido que le pegó en el cuerpo y ya salió fuera. Ese es un poco el nivel de este jugador. Y necesitamos, porque a mí me gusta este jugador controlado,
Sí.
Con cabeza, que lleve el equipo, porque es rápido y es un hombre que bota bien, no tira nada mal, tiene que tirar menos porque a veces se sobreestima el mismo,
sí.
Pero bueno, es un jugador que dentro del control de baloncesto lo puede hacer bien y puede hacer que el equipo juegue muy bien en ataque. Pero en líneas generales, Robert, yo lo que vi ayer y lo que todo aficionado ha visto ayer, 105 no te pueden meter. No estamos defendiendo, no estamos con la mentalidad atrás, estamos más con la mentalidad adelante. Y luego, lo que he comentado, hay una diferencia entre rápido y descontrolado o correcalles, que es lo que pasó ayer. Entonces, para mí, la estructura del equipo ayer mentalmente intentó, ¿Qué ocurre? Que para mí sigo pensando que hay que jugar un poco al baloncesto también clásico,
claro.
Cuando tú no tienes jugadores tan físicos como el resto de los equipos de Europa. Entonces, si un contraataque la sube cualquiera de los 5 jugadores, al final o te la botas en el pie o tiras descontrolado, el balón siempre tiene que pasar por el base y el base controlar y correr para que así los jugadores, el resto de los jugadores, puedan tener balones fáciles con control. Entonces, Robert, para mí ayer prácticamente fue una defensa horrorosa, igual que todas las veces, todos los partidos, y luego un baloncesto rápido al principio, pero descontrolado y correcalles del resto del partido.
Joder, si te digo, mira, 102, 102, 86, 105, 100 y 105. Esto es lo
no,
que recibí,
pero ¿no? Vamos, eso, pero o sea, además eso no hace falta hablarlo, Robert.
No, no.
Cualquier aficionado, tú mismo vas al pabellón, como hemos ido estos días. Y hay momentos que tú oyes en general al público, que es muy entendido en Vitoria, en general el equipo, el público, porque lleva muchos años viendo baloncesto y del bueno, y oyes de vez en cuando un cierto murmullo que dices, ¡hoy madre, hoy madre! Por eso mismo, porque ve que el equipo no es sólido, que el equipo, pero fundamentalmente, mira, en ataque vamos a hacer este año 80-90 puntos fácilmente.
Fácil, sí, eso es verdad.
Fácilmente, porque tenemos jugadores de ataque. Quizás no tenemos un jugador como el año pasado en la primera vuelta con un Monet que fíjate tú ayer también, pues metió 20 y tantos puntos con su equipo. Entonces, es un jugador, luego ya la segunda parte ocurrió lo que ocurrió.
Yeah.
Entonces, quizás no tenemos un jugador tan, pero ¿qué ocurre? Que tenemos jugadores que han subido el nivel, como Cabarrot. Es un jugador que de repente su calidad la está explotando este año. Pues entonces, pues vamos a darle, pero bueno, a lo que estaba comentando, ¿no? Y es que es un equipo muy de ataque, es un equipo que hace fácil puntos, y sobre todo ayer con el correcalles que ocurrió, ¿no?
Claro.
Y luego el problema segundo y fundamental, que todo el público y todo el mundo lo sabe, lo ve, y si no, que mire los resultados.
Sí, sí,
tenemos
sí.
que defender un poco más,
sí,
y sobre
sí,
todo
sí.
el Robert fuera de casa.
Sí, sí. Si al final, si metes 90, pues, hombre, sería bajarle 10, 15 puntos al rival, que no te meta esos 100, con lo que sí. estaríamos hablando de 3 puntos por cuarto, para poner ejemplo parcial,
sí, sí.
¿no? Para hacer objetivos parciales,
sí.
¿no? Bueno, Juan, quiero hablarte de nombres, ¿no? Uno es Howard, ya lo has comentado,
bueno.
está en una crisis absoluta. Incluso ayer,
sí, pero...
con el dedo y tal...
Ya. Sí.
Parecía que no estaba por la labor tampoco de jugar, ¿no? Estaba como deprimido,
esto
¿no?
Esto iba a comentar. Eso es como cuando, no lo sé, vamos a cambiar de deporte. Un tenista, que todo el mundo lo ve por los jugadores que hemos tenido en España. De repente, un jugador le empieza a doler un poco el músculo, pom-pom, y no se retira cuando va ganando 5-1. Cuando pierde el primer set y el segundo va 2-0, entonces me retiro.
Yeah.
Y esto fue un poco el ejemplo de Howard. Howard estaba muy mal, no se veía a gusto y de repente pues tuvo la lesión o pequeña lesión que tuvo, sobre todo en el dedo, que era la mano izquierda, no la derecha, y claro, en un momento dijo, mira, me voy al banco, no me veo y voy a sacar la disculpa de que no digo yo que estuviese
no.
un poco lesionado con dolor, pero este jugador, si llega a meter las 5 primeras de 5-5, resulta, y ya te digo yo,
que
mucho más lesionado hubiese seguido jugando.
Estoy
porque
convencido.
Lo ha hecho.
Yo también.
Porque, pero bueno, la verdad es que hablando de Howard, está pasando una crisis, pero yo te vuelvo a repetir lo del primer día. Howard en este momento no creo que sea el problema de él en sí, sino un problema de equipo, de dirección, un problema de asentamiento de este jugador en el equipo. Llevamos 2 años que estamos criticando. El año pasado yo creo que el entrenador que estuvo lo solucionó, parcial o al 100%, porque quería que jugase de otra forma como había jugado en años anteriores, que metía 30. Este año, pues, quizás el planteamiento es diferente, pero no está consiguiendo este entrenador que este chico dé el 100%. Para mí no es un problema de él, porque yo le veo físicamente, corre bien, defiende a su forma y a su manera, pero defiende rápido, es un hombre que está con potencia, es un hombre que tira bien y tal, pero el problema, claro, el de un tirador son muchas cosas, ¿no? Y aparte es que el entrenador sepa ponerlo en su sitio y el equipo sepa jugar para él.
Otro nombre propio, Juan, es el de, claro, la lesión de Forrest. Y claro, por delante se acumulan partidos, pues fíjate, ¿no? Mañana ya tienes Partizan, el domingo Granada. Claro, a nada que esté parado, nada, lo mínimo, ¿no? Una semana o lo que fuera, ojalá sea menos. ¿Qué ocurre? Pues que se pierde un montón de partidos y no sé qué puede afectar al equipo mucho, ¿no, Juan?
Hombre, pues para empezar, jugadores lesionados hay en todos los equipos. Sí. Entonces, es una dinámica que vamos a padecerla con Forrest, con Diallo o con quien sea, o con el mismo Cabarrón. Exactamente. Bueno, con cualquiera. Entonces, hay una cosa que está clara. Forrest para este equipo en este momento es muy importante y te pongo el ejemplo. Es Forrest a este año como Howard lo fue con Dusko Ivanović, que metía 30 puntos. Entonces, ¿cuál es la forma de jugar? Pues bueno, pues cambiar un poco el tema del juego, de jugar más en equipo, de jugar mucho más controlado, de que Nowell sea un jugador, vuelvo a repetirlo, más cerebral, que sea rápido como lo está haciendo, pero con mucho control, que es muy importante, y que el equipo juegue conjuntamente. Yo lo que no puedo ver es un Fritz que me encanta, es que juegue solo 14 minutos y tire 3 veces y meta una nada más. Sí. Es un jugador que es tirador, es un hombre parecido al griego nuestro del año pasado, pero para mí mejor, y sin embargo no está cumpliendo. Entonces yo creo que hay que mirar un poquitito todo el tema.
Bueno, vamos a ver, porque van a tener que dar un paso adelante mucha gente y esperemos que lo puedan dar, y que sepan darlo, aunque
yo creo
tampoco está confiando demasiado en ellos ahora de inicio, que necesita ganar el propio Galbiati, que no le saca mucho, como dices, Juan.
Entonces, no, pero es que ya a gente que no saca, yo no lo sé. Yo, por ejemplo, español, pues puede hacer de base, aunque no sea base.
Puede Rafa Villar también, ¿no?
Bueno. Villar igual bajaría un poquitito, porque luego es un hombre que es muy mal tirador, ¿no? Pero español hace más cosas que todo esto. Sí. 10 minutos. Entonces, claro, el tema es que Nowell salió 30 y al final, pues, los partidos van ajustando, pues, sobrecargas musculares y al final...
Pues mira, Forrest, ¿no? Forrest ha jugado 30 a todos los partidos y ayer...
Pues por eso mismo, pero a ver si me entiendes, no es... no hay que tener ninguna duda que en algún momento puede romperse estos jugadores, porque esta semana tenemos unos 4 o 5 partidos en 15 días. Ya. Y además, ¿qué potencial de partidos? Y si no, lo estamos viendo. Y el próximo día, fíjate tú qué partido nos viene, el Partizan. Y luego tenemos que ir a Granada, que es un partido que, aunque el Granada es uno de los equipos de abajo que hay que ganar relativamente bien, pues igual vas medio cascado de que has estado muy machacado de los partidos. Es. Llegas allá, te relajas y cualquier equipo de ACB en su campo te va a ganar.
Así es, como le pasó al Madrid en Vitoria, pues igual cuando quieres volver, pues no puedes y ya está.
Sí, sí.
Juan, el lunes hablamos a ver qué pasa después de estos 2 partidos. Gracias.
Un abrazo.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Bueno, pues en el mundo del fútbol, pues seguimos poco a poco esperando ya la jornada del lunes para a las 9 enfrentarnos al Valencia, un Valencia que está pasando por malos momentos. Al menos ya saben que desde la Comunidad Valenciana, cuando el equipo no empieza como se pretende o como terminó la pasada campaña, como se cree o como se espera, pues empiezan allí a sonar ya tambores de guerra, ¿no? El propio entrenador Corberán, incluso al término del último partido donde perdieron, pues ya señaló en jugadores, habló de nombres, hablan de división de plantilla, hablan de problemas internos. Y uno de ellos de los que nombró era Luis Rioja, sí, el exalavesista. Él se lo toma con tranquilidad.
No creo que la gente entendiera de esa manera. Simplemente creo que da más morbo el pensar que nos estaba atacando, porque creo que de cara al marketing siempre da más morbo lo negativo que lo positivo. Y siempre vende más lo negativo que lo positivo. Es mi manera de verlo. Precisamente esa misma descripción en la que me menciona a mí a final de partido es la misma corrección que nos hace al descanso. Con lo que para nada es un ataque, ni muchísimo menos. Al final es algo táctico. Nos movíamos en función a la pelota, perdíamos un poco la posición y yo creo que es una descripción bastante objetiva de lo que es un sistema de juego o de lo que es unos jugadores en movimiento cuando la pelota está en juego. Al final yo creo que no hay más allá, ni vino a nosotros, por supuesto, a explicárnoslo, pero no hacía falta porque yo creo que todos dentro sabíamos de que estaba analizando algo táctico, dando nombre y siendo mucho más incisivo en una jugada y que lo que se suele hacer aquí en prensa. Y yo creo que eso es lo que impacta un poco.
Pero ¿cómo está el Valencia, Luis Rioja, ya que lo tengo aquí, ¿verdad? ¿Cómo está el Valencia? Sí, ha conseguido 8 puntos nada más, 3 menos que el Deportivo Alavés. También es cierto que tiene otras aspiraciones.
Bueno, pues creo que estamos en una posición en la que no nos gusta estar a nadie. Creo que el equipo necesita dar pasos adelante, creo que deberíamos de tener más puntos. El equipo quiere crecer, el equipo yo creo que tiene un margen de mejora grande en cuanto a la clasificación y a los puntos que hemos obtenido ahora mismo y debemos darlo desde ya. Como he comentado anteriormente algunos compañeros, la liga te exige muchísimo, tenemos que dar esos pasos adelante. Creo que estamos en una competición muy 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 exigente en la que nadie te perdona nada y el inicio no es el que nos hubiese gustado a nadie, ni a los jugadores, ni a la afición, ni a nadie que ame al club o que quiera al club, pero los jugadores vamos a intentar darlo todo para revertir la situación, para intentar hacer esa mejora de puntos, intentar sacar los máximos puntos posibles para mejorar este inicio de liga.
A ver, a costa del Alavés, claro, su Alavés, porque le guardo un recuerdo.
El Alavés para mí lo es todo, o sea, el Alavés me dio la oportunidad de ir a primera, fui como un niño, allí me hice un hombre, vine con mi niña. O sea, mi niña es vitoriana, vine prometido con mi mujer, o sea, para mí es amor puro, la verdad. Yo cada vez que voy a Vitoria es de los pocos campos en los que me tengo ese cosquilleo, ese nerviosismo todavía de como cuando debutaba, como cuando era un chaval, pues lo mismo. Amo mucho al club, la afición, que tiene prácticamente toda la directiva la misma, los trabajadores, o sea, me lo han dado todo y yo solo tengo hacia ellos palabras de agradecimiento. Siempre les voy a desear lo mejor aunque el lunes vaya como rival, y por supuesto iremos por los 3 puntos, pero ese amor a mí jamás se me va a ir porque me ha dado la oportunidad de ser futbolista profesional y me ha dado todo lo que soy a día de hoy. Vamos, que para mí Vitoria es mi casa, él a la vez es uno de mis clubes y ese amor pues permanecerá para
siempre. ¿Cómo ve el partido, Luis Rioja?
Iremos a Mendizorroza sin pensar en el tiempo que llevamos sin ganar. Iremos a Mendizorroza para intentar hacernos fuerte, para intentar implantar nuestro juego y que los 3 puntos caiga de lado valencianista. Es un campo muy complicado, sabemos que es una afición que es muy top, que empuja mucho. Sabemos también que ha empezado muy bien el año y bueno, intentaremos allí ir a ganar y creo que el equipo está capacitado para ello.
Venga, pues vamos a hablar de atletismo, que hay un lío en la Federación Vasca tremendo. Vamos a hablar con el presidente, bueno, con el que era presidente de la Federación Vasca, el presidente del Club Atletismo La Blanca. Miquel García, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, explícame, el viernes dimitíais toda la junta, ¿no?, de la Vasca, de atletismo, y explícanos por qué.
Bueno, pues la situación económica que tiene la federación, estamos en unos momentos críticos a nivel económico y bueno, lo que ha provocado, nosotros habíamos entrado en mayo, a partir de mayo nos hemos encontrado con esta situación y hemos visto que no tiene solución y lo que hemos hecho en la asamblea que se celebró el viernes pasado, pues presentar la dimisión toda la junta directiva y la mía de presidente.
Muy bien, ¿cuáles son esos problemas que tiene la Vasca de Atletismo? ¿Qué os habéis encontrado?
Bueno, pues principalmente nos hemos encontrado que hay muchos costes elevados de lo que estaba presupuestado, sobre todo el tema de desplazamientos, de la asistencia a los torneos de federaciones, a los campeonatos de España, donde vamos como selección de Euskadi. Otros costes también de personal con algunos atrasos que estaban pendientes y lo que ha generado es al final un agujero bastante importante. Y en ingresos, aunque sí que la federación, tanto en licencias o otras partidas, ha ido subiendo, incrementando los precios, la partida que es la principal de ayuda a la federación, que es la del gobierno vasco, lleva estancada desde 2013. sea, es un encefalograma plano, una línea continua.
Sí.
Claro, como hemos dicho en la nota de prensa, el IPC acumulado de todos estos años es un 20-tantos%. Entonces, si seguimos en estas mismas condiciones, al final la solución de la federación es que tenga que desaparecer porque no hay ingresos. Porque los gastos se podrían limitar, pero no puedes limitar todo lo que quieres.
Claro.
Entonces, al final no queda más remedio que, en nuestro caso, presentar la dimisión y ya veremos, bueno, convocaremos ahora elecciones en breve y a ver si hay alguien que quiera coger la federación, que lo ve difícil.
Pero en estas condiciones, eso te iba a decir, va a ser difícil, ¿no?, en estas condiciones.
Claro, es que en estas condiciones va a ser muy difícil, con lo cual al final tendrá que hacerse cargo el gobierno vasco de la federación o intervenirla o, bueno, y sabrá lo que van a hacer con ella.
Claro, porque no puede estar el atletismo, iba a decir a la vez, pero vasco, sin federación, ¿no?
No, pues por supuesto, porque la Federación Vasca al final es la que tramita todas las licencias, ya sean de atletas, de jueces, de entrenadores, de clubes, la que organiza los campeonatos de Euskadi y luego pues, esa participación de la selección de Euskadi representando a la comunidad en todos los campeonatos de torneos de federaciones nacionales.
Claro. Entonces, la solución sería, Mikel, bueno, pues primero que alguien se quiera presentar y segundo, ¿no?, que el gobierno vasco admita un poco... meterle más dinero, ¿no?, al atletismo vasco para que pueda, bueno, seguir caminando, ¿no?
Sí, a ver, habría que hacer un plan de viabilidad, ver dónde se puede recortar, si es que se puede recortar algo, y luego y mayor aportación, o sea, mayores ingresos, y no hay más, o sea, no hay otra solución que esa.
Ya. ¿Y el atletismo a la vez cómo queda afectado en todo esto, Mikel?
A ver, las federaciones territoriales, en un principio, los principales perjudicados, las federaciones no lo son, pues sí que tramitan las licencias, pero los más perjudicados de todos son los atletas, ¿no?
Ya.
Porque son los que al final van a la selección de Euskadi y son los que participan en esos campeonatos de Euskadi. Y luego también los clubes que participan en los campeonatos de Euskadi de clubes. Entonces, si no tenemos competición, si no se puede realizar ninguna prueba, no hay sentido de que exista la Federación Vasca de Atletismo.
Claro. Y al Club La Blanca, por ejemplo, esto también le afectaría, ¿no?
Bueno, al Club La Blanca no, a todos, porque al final no puedes participar en campeonatos de Euskadi, no puedes... participar ni en clubes ni individual, los atletas que los clubes tienen no pueden ir a representar su selección, al final es que es un perjuicio para todos.
Claro. Y las competiciones todas nacionales, ¿no?, las tiene que gestionar la Vasca, ¿verdad?
Claro, es que, a ver, los torneos de federaciones que son 8, porque sí. Pues aquí hay trail, cross, pruebas combinadas.
Correcto.
Marcha, pista, sub-16, sub-18, sub-20, todas las categorías, además, el absoluto, son torneos que se celebran por toda donde siendo la Federación Española, este año hemos tenido la casualidad de que nos ha tocado uno en Ibiza, el de trail, el de pruebas combinadas en Fuerteventura, el absoluto...
Suma y sigue, ¿no?, con los viajes.
En Ciudad Real, el sub-18 en La Nucia, al lado de Benidorm. Claro, son zonas sobre todo turísticas, los hoteles ya por norma general en todos los sitios, cuando hay un evento estos, triplican los precios. Los viajes, autobuses y ya tengo otros sitios que coger aviones, suma y sigue, y al final es lo que genera al final unos gastos que son imposibles de asumir.
En efecto, y al final, si esto se va sumando, pues la gente deja de hacer atletismo, así de claro, porque esto es el final de todo esto, ¿no?, si no se arregla, ¿verdad, Mikel?
Sí, claro, es que al final optarán por irse a otras provincias, fichar por otras provincias.
O también, eso es, claro, fichar por otras provincias,
claro.
Correcto.
Claro, es que lo pueden hacer además, porque se lo permite la ley. Entonces, ficharán por otras provincias donde le den lo que la Federación Vasca no le puede dar.
Claro, está claro.
Que es participar en estas competiciones importantes.
Bueno, ¿y cuándo debería haber elecciones para terminar, Mikel?
Pues bueno, yo creo que en una semana o 10 días se abrirá el proceso electoral.
Uh-huh.
El proceso electoral creo que dura entre un mes y pico. Y bueno, a partir de ahí, si hay alguna candidatura, pues si hay una única, se quedaría con la Federación Vasca. Si no hay ninguna, se vuelve a abrir un segundo plazo y a partir de ahí será el gobierno vasco el que se tenga que hacer cargo de la Federación Vasca.
Pues estaremos muy pendientes a este final de año con el atletismo vasco y también, evidentemente, con el atletismo a la vez como consecuencia. Pues Mikel García, gracias por explicarnos todo esto. Mucho ánimo y a ver qué pasa. Estamos en contacto. Gracias.
Gracias.
Las 4, adiós.